Ahora nos vamos con reacciones, reacciones a esta noticia, las reacciones de los empresarios, las reacciones de los medios de comunicación, de los alcaldes y gobernadores del país que hablaron con Caracol Radio. Escuchemos a estos precisamente, los alcaldes y gobernadores.
Los alcaldes y gobernadores, lo que significa y cuál es el desafío.
En Bolívar, Dumek Turbay.
Para Bolívar, esta firma significa oportunidades, oportunidades para el desarrollo, oportunidades para el progreso, oportunidades para vivir tranquilos. Y el gran desafío frente a esta firma es que esta paz, este progreso y desarrollo se sienta de verdad en nuestros territorios. Las personas que más lo necesitan, los más pobres, después de esta firma puedan ver una salud a tiempo, una educación de calidad, unos servicios públicos que funcionen y la oportunidad real de proyectos productivos para que haya ingresos, para que haya felicidad para nuestra gente.
El pronunciamiento oficial del vicepresidente de la República dice que celebra como vicepresidente el acuerdo que valora la desmovilización y la concentración en las fechas previstas, que la concentración será en un número de zonas razonables, limitadas y sujetas a vigilancia externa, que los colombianos esperan de igual forma que a partir de la fecha ordenada se inicie el desarme, un proceso difícil. Destaca el doctor Vargas Lleras la perseverancia del presidente Juan Manuel Santo y espera que los puntos pendientes de la negociación se resuelvan tan favorablemente como lo han sido hoy los suscritos.
¿Cómo le parece el comunicado?
Pues es muy interesante que finalmente el vicepresidente ha hecho una declaración muy clara de apoyo a las condiciones en las cuales se está llevando a cabo la negociación en La Habana.
Lo del tema, por ya, lo menos, ¿no?
Sí, ya había pasado además que el presidente de su partido, Cambio Radical, el doctor Rodrigo Lara, está en La Habana, que no había estado la vez anterior, o sea que...
Y como lo contó aquí Erika esta mañana Darío Arizmendi, pues ayer el vicepresidente sometió al presidente de la República a un cuestionario amplio sobre todo este proceso, y en un momento dado, pues él se vio involucrado en esa ovación que le hizo el Consejo de Ministros al presidente cuando se levantaron a aplaudir y él se unió a eso.
Pero claro, por supuesto, era un momento muy simbólico, y cuando preguntaron quiénes quieren ir, él no levantó la mano, pero es que, hombre, es que no pueden los dos, no pueden los dos embarcarse del mismo avión, y ahí está los ministros en La Habana acompañando al presidente, sí. Los que dijeron que querían ir, ellos están encantados.
Y tengo entendido que en las zonas campamentarias que se llaman, en esas 8 que son diferentes a las otras, es donde estarán los jefes máximos de la guerrilla de las FARC.
Claro, que es donde no va a haber población civil, ni realmente va a haber autoridad civil. Sí. Esa es la diferencia entre las unas y las otras.
Erika, queremos seguir viendo qué es lo que ocurre a nivel de qué es lo que dicen los alcaldes y gobernadores del país frente a esto, sobre todo en aquellas zonas donde se ha sentido el conflicto. ¿A dónde vamos ahora?
Y parece claro, Diana, que el Meta tendrá una o más zonas de estas o campamentos. Marcela Maya es la gobernadora del Meta.
El desafío para el departamento del Meta es consolidar la paz territorial y la gran oportunidad para un desarrollo económico y social en nuestro departamento y la región.
Y esto es lo que opina Carlos Julio González, el gobernador del Huila.
Lo que significa para nuestro departamento es una oportunidad para el desarrollo agroempresarial, para el desarrollo rural integral. Somos una despensa agrícola, café, frutas, tenemos la piscicultura más fuerte del país, es una oportunidad para crecer, desarrollar y mejorar ingreso económico de nuestra comunidad. Y el desafío es lograr que esa inversión llegue, que la inversión sea social, que esté focalizada precisamente para un departamento como el nuestro que ha sufrido tanto en la reducción de la pobreza y la inequidad.
Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.
Reconocemos en este acuerdo una nueva era, un nuevo futuro, bajo unas expectativas y dinámicas diferentes. Nos exige como funcionarios públicos articular nuestros esfuerzos con el gobierno nacional para atender a nuestra población víctima, 150.000 personas que hoy hacen parte de nuestra Cundinamarca. Pues el mayor desafío quizás para Cundinamarca va a ser generar esa cultura del perdón, lograr que tanto víctimas como reintegrados puedan conocer toda la dimensión de esa palabra, que como cundinamarqueses, todos hombres y mujeres de bien, aportemos a que esa dinámica se pueda generar.
Y vamos a La Habana a hablar con una de las personas que fue definitiva en la construcción de este acuerdo, sin duda. Felicitaciones, Iván Cepeda, senador.
Diana, precisamente lo tenemos aquí al lado. Iván, muy buenas tardes. Lo saluda Diana Calderón para los micrófonos de Caracol Radio. Iván, ¿cuál es la importancia precisamente de este acuerdo que se acaba de firmar?
Bueno, es un acuerdo trascendente, histórico, nos llena de inmensa felicidad y nos llena de la convicción de que vamos a una nueva etapa histórica en Colombia, a la posibilidad de una convivencia pacífica, democrática, en la que desaparezca la violencia, y creo que es hoy un día extraordinario para el país.
Iván Cepeda decía antes de hablar con usted que felicitaciones, que fue usted un hombre definitivo en este proceso, mucho más allá de lo que incluso se conoció o quiso usted darse ese protagonismo. Pero lo sabemos y Colombia tiene que agradecerle por haber estado también allí al lado de ese equipo negociador que 4 años después logra sellar un acuerdo de la dimensión del que hoy estamos viendo. Entendemos entonces, acuerdo final será en Colombia y supondríamos que es aproximadamente en máximo 40 días cuando las Naciones Unidas logren verificar, logren garantizar que tienen la verificación en todo el territorio donde estarán esas 23 zonas y 8 campamentos. ¿Es así?
Pues en el discurso se ha hablado de entre 22 y 23 campamentos y zonas. Esos sitios se darán a conocer próximamente, pero ya queda en el acuerdo fijado este asunto de una manera bastante explícita y bastante meticulosa.
Ya, sobre la fecha de la firma del acuerdo, digamos ya superamos lo del 20 de julio, entendemos que es esto, y a partir de aquí dependemos de Naciones Unidas para la firma final, ¿es así?
Ahora estamos en el momento de finiquitar con el punto tercero y el punto sexto del acuerdo. Es un grupo de temas que se podrán abordar en los próximos días y semanas, pero es evidente que gobierno y guerrilla se ponen hoy ya en el plano de pasar de la construcción de acuerdos a la aplicación de los acuerdos.
Senador, el hecho de que las partes acojan la decisión de la Corte Constitucional para el mecanismo de refrendación hace que nos enfoquemos más en el plebiscito y quede a un lado totalmente por ahora la Asamblea Nacional Constituyente.
Bueno, la realidad es que hoy la mesa de conversaciones asume la decisión de trabajar por una refrendación popular o ciudadana que comparten tanto gobierno como guerrilla, y esa decisión tiene que ver con lo que determinará la Corte Constitucional sobre el particular. Otro tema distinto es si en el futuro pudiera convocarse una Asamblea Nacional Constituyente que ya no tendrá por fin el refrendar los acuerdos a los que se ha llegado, sino en desarrollar otros asuntos que requiere con urgencia ser discutidos en la agenda nacional.
Gracias, Iván Cepeda. Gracias por estar con nosotros en Caracol Radio.
Y más reacciones a esta hora en Caracol Radio, en esta transmisión especial, el expresidente César Gaviria, quien estaba ahí también en una de las primeras líneas, siguiendo paso a paso esta histórica jornada. Orlando.
Fines de los 70 y comienzos de los 80.
Erika, aquí nos encontramos al lado del expresidente César Gaviria, está atendiendo un medio de comunicación, el Granma. La seguridad cubana no nos deja pasar, pero ya nos hizo señas que nos va a atender en un minutico. Entonces, le estaré informando para que me den paso.